Alejandro Figueredo. Good morning, ¿cómo estás?
Opa, in English, in English.
Te quiero, López.
We speak English here.
¿Cómo les va?
¿Qué haces, querido? And you? Igual te digo, ahí en Miami hablas menos inglés, hermano, que...
Sí. Bueno, se habla poco, la verdad que sí. Pero bueno, estoy practicando el inglés bastante porque en realidad me está tocando viajar por distintos lugares de Estados Unidos con la actividad de la Major League Soccer y bueno, en otros lugares evidentemente...
Obvio, qué lindo, Alejandro.
Lo único que se habla es en inglés y bueno, Estoy practicando mucho más de lo que hablaba aquí en Miami.
¿Todavía quedan lugares en Estados Unidos que se habla solo en inglés?
Che, qué buena experiencia, ¿no? ¿A dónde te has llevado tu carrera, Ale? A cubrir la MLS viajando por Estados Unidos. Qué divina experiencia.
Bueno, la verdad que sí, una linda oportunidad, sobre todo de poder ver partidos en vivo, que es algo que antes no me pasaba estando acá, porque el 90% de mi trabajo era desde cabina, desde estudios, ¿no? Pero bueno, esto me permite conocer distintos estadios y bueno, y también conocer un montón de lugares, evidentemente, de un país que, como siempre digo, es muy grande y sobre todo muy diverso, ¿no? Así que bueno, lo estamos disfrutando más allá del cansancio que implica los viajes, porque son viajes largos. Viajo normalmente los viernes y vuelvo los domingos y mi actividad continúa también los domingos acá, entonces... Es un, desde el punto de vista físico, un desafío también, pero lo hago con gusto y la verdad que es una experiencia linda. No sé si llegan a percibir, pero me agarraron en la calle y se largó un chaparrón, está lloviendo torrencialmente.
Ah, mirá, no se siente.
Qué lindo.
Bueno, estoy protegido dentro del auto, pero
ah,
sí,
se escucha.
Llueve
muy sí, fuerte. Claro, si pongo atención en el sonido ambiente, claro que sí, se siente.
Che, Ale, contanos qué mirada... tenés sobre el fracaso del envío que hizo Elon Musk al espacio, ¿no? Este cohete que fracasó en su primer intento, por suerte, sin tripulantes, ¿no?
Sí, claro, sí, ese es el primer matiz que hay que decir, que es el más importante, ¿no? A ver, acá hay como dos lecturas. La primera, la más obvia, es bueno, eso, ¿no? Qué fracaso, Elon Musk, dedícate a lo tuyo, ¿no? Ese es como la primera lectura, ¿no? Pero en realidad los técnicos y todos los especialistas manejaban la posibilidad de que no llegara a entrar en órbita, ¿no? Este cohete que fue lanzado desde Texas como parte de un ensayo. Ya el lanzamiento se había tenido que postergar unas cuantas horas producto del clima en la zona. Y bueno, después lo que tuvo que ver con que no bancó el cohete, porque además es un cohete de dimensiones realmente muy particulares, con un peso muy particular. Pero bueno, creo que dentro de lo que es el microclima de todo lo vinculado a lo espacial, no se lo vio como un fracaso tan grande como se lo puede ver desde afuera, ¿no?
¿Por qué no?
Falsa
percepción.
Porque estaba, pero porque estaba dentro de lo previsto, es decir,
claro.
los cálculos decían que era difícil que llegara a la órbita, ¿correcto? Es decir, por cierto que la impresión que deja no es la mejor, ni mucho menos, pero lo que quiero matizar es eso, ¿no? Que dentro de el micromundo no se lo ve de la misma manera que lo podemos ver nosotros. Y lo que sí está claro, por los propios dichos de Elon Musk, es que esto continúa, ¿no? Es decir, que
pero seguramente retrasó los objetivos, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Retrasa los objetivos y obliga a implementar nuevos cambios, ¿no? A ver, la carrera espacial está hecha de fracasos y está hecha de tragedias.
Exacto,
¿no?
Te iba a decir. Esto por lo menos no fue una tragedia.
Exactamente. Y tragedias que se ha demostrado con una investigación muy profunda que pudieron evitarse también, ¿no? Y bueno, y sin embargo, las cosas continuaron, la carrera espacial continúa, el viaje de los astronautas a las estaciones espaciales continúa. Es decir, me parece que hay que también poner las cosas en su justo lugar.
Muy bien. Bueno, Ale, ¿hay un cambio en la situación judicial del actor Alec Baldwin?
Sí, es una de las novedades de los últimos días aquí en los Estados Unidos con respecto a un hecho que tuvo muchísima repercusión. Ustedes recordarán, Alec Baldwin es director y protagonista de una película que se estaba rodando el año pasado, que se llama Rust, una película vinculada al oeste y que, bueno, tuvo como trágico final en cuanto al proceso de producción la muerte de la directora de fotografía de esa película, víctima de un disparo realizado por el propio Alec Baldwin en plena grabación, en pleno rodaje de la película. Eso, por supuesto, que determinó que se cortara la producción de la misma y que se iniciara, bueno, un proceso judicial importante y sobre todo una investigación para tratar de entender, bueno, qué había pasado, por qué había pasado lo que había pasado y sobre todo la responsabilidad penal de los involucrados, porque además de la víctima había también un herido que tenía que ver con la protección de las armas. Y bueno, todas las miradas apuntaban a Alec Baldwin, que había sido imputado por homicidio involuntario. Lo que pasó es que en las últimas horas se le retiraron los cargos penales a Alec Baldwin. Esa es una muy buena noticia para la defensa. Además, cambiaron los fiscales. Los abogados de Alec Baldwin querían un cambio en la fiscalía, alegando alguna incompatibilidad, porque una de las fiscales era integrante del Congreso, era, digamos, de nivel político, y entendían que no podía realizar las dos tareas, y esta fiscal terminó renunciando, saliendo del caso. Pero independientemente de esa victoria legal, lo más importante tiene que ver con eso, con que se retira la imputación del cargo de homicidio involuntario. Sin embargo, los nuevos fiscales salieron a decir rápidamente que esto no significaba una absolución, es decir, no queda absuelto del todo Alec Baldwin, es sí una victoria legal, pero la investigación continúa y podrían imputársele, bueno, algunos otros cargos de menor gravedad, de menor importancia. También se había desestimado por parte de la justicia una imputación que tenía que ver con la tenencia ilegal de armas, que eso lo podía complicar mucho más a Alec Baldwin. Lo que estaba en juego aquí eran los procedimientos, ¿no? Hubo sí sanciones muy importantes para la producción por el hecho de que existía armas reales y balas de verdad y no balas de fogueo como normalmente se utilizan. Es decir, ahí quedó en evidencia que el proceso estuvo viciado de un montón de situaciones irregulares, bueno, que tuvieron un trágico final como es la muerte de una persona. Lo cierto es que a la espera de los nuevos cargos que aparezcan, bueno, Alec Baldwin mantiene su libertad, además ya se recompuso, se recuperó la producción, se reinició la producción de la película, se va a cambiar el final de la misma y algunas medidas que están tomadas, y como medida, digamos, paliativa para el entorno familiar de la víctima, uno de los acuerdos que hay es que todo lo que se genere como ganancia, producto de RAS, va a ir destinado al viudo de la persona que perdió la vida durante este incidente.
¿Sabes,
¿no?
que vos, antes de que contaras esto último, Alejandro, yo decía vos, a ver, me parece que el único motivo por el cual puede seguir el rodaje de una película así es que todo lo recaudado vaya para la familia de la chica asesinada, ¿no? Pues si no, no tiene ni sentido seguir el rodaje. Bueno, ahora que decís esto, es una confirmación de que tiene un sentido la película, porque si no, lo único que puede generar es morbo, nada más. O sea, morbo de ver la película donde murió una mujer por error, hasta la escena. Imagínate lo que va a hacer cuando hagan esa escena y cuando se vea en el cine la escena en la que murió ella.
Evidentemente, por eso hay un cambio.
Y la tiene que haber cambiado,
En el final de la película, exacto. No han trascendido los detalles, pero evidentemente va a tener, digamos, escenas diferentes a lo que era el original. Y ni hablar que esa escena no va a estar en la película, ¿no? Porque esto también forma parte del acuerdo con la familia de la víctima, ¿no? Pero obvio, bueno,
tema de respeto,
después de haber pasado un mal momento, porque evidentemente también para toda la producción y para el propio Alec Baldwin, que es el director de la película y además es el protagonista, bueno, debe haber sido una situación impactante, porque no está claro si él sabía que estaba utilizando balas de verdad. Es decir, en algún momento la defensa trató de establecer que él no había disparado el gatillo, que se había modificado el sistema de disparo del arma y que eso había sido decisivo. Después sí quedó claro que Alec Baldwin había disparado el gatillo, pero que no sabía lo que el arma estaba conteniendo. Es decir, había muchas puntas para investigar. Sigue adelante la investigación, pero me parece importante puntualizar esto que tiene que ver con que el rodaje se reanuda, que la película se va a exhibir, pero con escenas distintas y que lo recaudado por la emisión de la misma va a ir a la familia de la víctima.
Alejandro, cambiando de tema y yendo a cuestiones políticas, ¿qué datos surgen de las nuevas filtraciones de los documentos confidenciales del Pentágono?
Sí, el otro día hablamos de este chico, de este joven llamado Jack Teixeira, que tiene que presentarse ante la justicia. Además, se ha diferido la presentación ante el juez porque su defensa pidió más tiempo para establecer los mecanismos de defensa. Mientras eso ocurría, bueno, en las últimas horas lo que surgió es que las filtraciones son más grandes de lo que parecía al principio. ¿En qué sentido? Que comenzaron a hacerse mucho antes de lo que se descubrió. Ya hay algunas filtraciones vinculadas al propio comienzo de la invasión. Les decía que lo que se descubrió es que las filtraciones son mucho más grandes de lo que se creía en un principio. Por un lado, que comenzó a filtrar información mucho antes de lo que se descubrió. Hay ya registros de los primeros días de la invasión de Rusia a Ucrania, donde este chico comenzó a filtrar información que tenía. Lo que no está claro es si llegaba a filtrar documentos confidenciales o si solo usaba información a la que él solo podía acceder para luego publicarla en estos foros, ¿no? En estos chats, donde había además mucha más gente de lo que se creía en un principio. Por eso digo que la filtración es más grande. Más grande en el tiempo, hacia atrás, comenzó antes de lo que se creía, y más grande en audiencia, porque también se creía que era un grupo bastante reducido. Bueno, ahora la investigación da cuenta de que las filtraciones comenzaron antes y que además llegaron a más gente.
Claro.
Pero el tono que él usaba era un tono, para muchos, y es donde se basa la defensa, casi infantil. Es decir, no está claro si publicaba documentos que él tomaba o si leía documentos y compartía datos. Compartía datos que, en definitiva, a los 2-3 días ya eran de público conocimiento, ¿sí? Por ejemplo, bueno, cuál era la magnitud del movimiento militar que iba a hacer Rusia, a qué hora se iba a atacar determinadas situaciones, es decir, cosas muy sensibles, pero que las contaba como diciendo, tengo algo para decirles a modo de primicia, ¿sí? Miren lo que conozco, pero no con la intención de, bueno, alterar, digamos, la seguridad nacional como pudo ser en un principio la intención que se sospechaba tenía este chico, que es muy joven, que hacía muy poco trabajaba en la seguridad nacional y que, por supuesto, está bajo la mira y que está sometido, bueno, a un montón de posibles repercusiones a nivel legal.
Vos decís que esas cosas que él filtraba y que hacía públicas de manera inocente a veces, después salían en todos lados, pero porque se conseguían por otro lado o porque él lo había filtrado.
No, producto de los hechos en sí mismos.
Ah,
¿no?
De los hechos en sí mismos, ok.
Sí, producto de los hechos en sí mismos. Porque si no, Mariano, esto hubiera trascendido mucho antes también. Es decir, todo esto que se está sabiendo ahora, bueno, se conoce porque los propios integrantes del chat lo están contando o porque quedaron registros en el chat. Es decir,
él te avisaba cosas que iban a suceder un rato después.
Quedó registrado cuál era el nickname que él tenía y quedó registrado los mensajes que daba. Pero el tono de los mensajes es un tono realmente muy, muy frívolo y muy, lo voy a decir, capaz que no es la palabra, hasta ingenuo, inocente, ¿no? De que no parecía estar dominando la importancia de lo que estaba comunicando, ¿no? Y por ahí parece que va a ir la defensa. Claro que, a ver, no está claro si eso va a ser necesario para eximirlo, ni mucho menos, ¿no? Pero la intención real que había detrás de esto no era alterar la seguridad del Pentágono, ni mucho menos, ¿no?
Claro, y está confirmado que la mayoría de los documentos, la mayoría de los archivos filtrados están relacionados con Ucrania, ¿no?
Sí, con la invasión de Rusia a Ucrania. Eso está claro, porque además comenzó este tipo de aparición en los chats, justamente dos días después del comienzo de la guerra.
Uh-huh. Alejandro, te mandamos un abrazo grande y nos reencontramos el próximo lunes. Ah, no, el próximo lunes no, porque es primero de mayo.
Y no
el
otro. Programa.
Dentro de dos semanas.
Bueno, pero yo el primero de mayo trabajo, así que ustedes ponen al aire la conexión y yo salgo.
Salí sola ahora.
Dale,
bárbaro.
Claro, no tengo problema.
Abrazo enorme.
Bueno, podemos grabar el saludo. Bienvenido, dale.
El copete lo dejamos grabado. ¿Sabes? Que pase bien, Alejandro.
Nos reencontramos el 8, entonces.
Dale.
Gracias.